Padre eterno, te estamos dando en este momento toda la honra, toda la gloria, como tú te la mereces, Señor, al prestar toda nuestra atención para poder entender tu palabra, para poder discernir. Queremos escudriñarla como se escudriña una mina de oro o una mina de diamantes, en la que no queremos dejar ni rastro de diamante ni de oro. Queremos sacarlo todo. Así queremos, Señor, escudriñar tu palabra y sacar todas esas promesas que tú tienes para nosotros, para que nosotros vivamos una vida rica, una vida saludable espiritualmente, para que podamos nosotros en realidad vivir la vida que tú diseñaste para los hombres. Gracias por acordarte de nosotros, por cuidarnos, por mantener nuestra salud espiritual. Bendice este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar el capítulo 12 del libro de los Hechos. La semana pasada, el domingo pasado, estudiamos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, del versículo 1 al versículo 17, y del versículo 18 al versículo 25, para terminar este capítulo, pues que son muy pocos versículos los que quedan. No podríamos explicarlos bien si no hago referencia de los primeros versículos para entrar en contexto, para poder entender de qué están hablando estos últimos versículos. Y no podía tampoco en la semana pasada cubrir estos últimos versículos porque tienen un tema diferente. Tienen un tema de mostrar la severidad y la gracia de Dios. Muchas personas les gusta oír cuando se dice que Dios es misericordioso, y eso es bueno, a mí me gusta, porque todos nosotros necesitamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que Dios es severo. Es severo como un padre perfecto que quiere que su hijo sea un hijo educado, un hijo disciplinado. Y Dios usa la misericordia para mostrarnos su amor, para mostrar la forma como Él quiere que nosotros seamos y cómo nos perdona nuestras debilidades, perdona nuestros pecados. Pero Él no quiere que continuemos viviendo en el mismo pecado, porque de lo contrario vamos a caer nuevamente en lo que deseábamos al principio salir. Por eso Dios es severo, pero en su severidad muestra su gracia también, porque es severo precisamente porque Él es bueno, porque Él no quiere que caigamos en el mal y que suframos. Entonces vamos a estudiar versículos 18 al 25. Ahora, en los primeros 17 versículos de este capítulo, vimos cómo Dios está siempre pendiente del bienestar de las personas que a Él recurren. Cuando alguien viene a Cristo pidiendo su ayuda, su apoyo, su amor: Señor, he vivido mi vida haciendo como yo he querido, porque no te conocía. Ahora que te conozco, quiero mantener ese tipo de vida. Y Dios, a todos los que vienen a Él, los cuida, los protege. Ahora son míos. Por eso es que el Señor Jesús dice en su palabra: todos los que están en mi mano no se van a perder. Una vez que estamos en las manos del Señor, estamos bien. Hay una compañía de seguros de vehículos en Estados Unidos que se llama Allstate, todos los estados. Y tiene la propaganda que dice: están en buenas manos en Allstate. Están en buenas manos en la compañía todo estado. Y nosotros estamos en buenas manos cuando estamos en las manos del Señor. Hay seguridad, hay tranquilidad, hay paz, hay amor. Reina el gozo en la vida del cristiano, de las personas. Entre otras cosas, vimos cómo Dios envió a un ángel a rescatar a Pedro. Estoy haciendo un pequeño preámbulo de lo que vimos en este hasta el versículo 17. Y vimos también cómo Dios envió a un ángel para rescatar a Pedro, porque como Pedro había acudido a Dios para ser de él, Ahora Dios cuidaba de él. Habían puesto a Pedro en prisión, un hombre malvado, un rey, el rey Herodes. Muy conocida la familia Herodes, en la semana pasada vimos, casi todos los Herodes tienen su historial, muy malvado. Parece, dije la semana pasada, que más parecía que la maldad corría por las venas de la familia Herodes. Todos tienen su historia mala. Y para conocer mejor la situación, voy a leer del versículo 6 al versículo 11, capítulo 12 de Hechos. Así podemos entender mejor lo que estaba pasando. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¡Qué tranquilidad tiene que haber recibido Pedro cuando se dio cuenta de que no estaba viendo una visión! ¿Les ha pasado a ustedes cuando están soñando? Yo en veces tengo sueños en que viene un gorila bien grande siguiéndome, y mis piernas cortas, chiquitas, no me dan suficiente velocidad para correr. Y veo como que el gorila ya me va a alcanzar. Y yo corro y las piernas se me doblan y no miro para atrás. Y yo lo tengo aquí encima. Y en eso me despierto asustado, porque mi esposa me despierta. Me dice: Carlos, ¿qué pasa? Porque me estoy moviendo. Y me despierto con los ojos así grandotes, sudando. Y le digo: un gorila me estaba siguiendo, pero gracias a Dios ha sido solo un sueño. Imagínense ustedes, Pedro estaba dormido en la cárcel y viene el ángel, lo despierta, se despierta, pero él no sabía que estaba despierto. Tan cansado tiene que haber estado y tan confiado estaba él ahí, que lo tuvieron que despertar, lo sacan, y estando afuera, entonces parece que con la brisa de la madrugada se despertó ya y se dio cuenta. Y patitas, ¿para qué te quiero? A correr. Y se fue a buscar a la casa de Juan, aquel que le decían de sobrenombre Marcos, el que escribió el libro de Marcos, el Evangelio. A través de la Biblia nosotros podemos ver cómo Dios muestra su fidelidad. Y la fidelidad de Dios se conoce en el cumplimiento de sus promesas. Pedro, por ejemplo, vivía confiado porque él conocía muy bien las promesas de Dios. Digo que Pedro vivía confiado porque, siendo que lo habían arrestado y que lo había arrestado el rey Herodes, que había matado ya a Jacobo, y sabía que la intención de Herodes era esperar a que pasara la Pascua para entonces también echarle mano a Pedro y matarlo para darle gusto a los judíos. Ese era todo el propósito. Solamente por darle gusto a los judíos, para congraciarse, dice la Escritura, para congraciarse con los judíos. Ya había matado a Jacobo y ya tenía en la jaula también a Pedro, para que pasada la Pascua, agarrarlo a Pedro y también colgarlo. Pedro vivía confiado, estaba durmiendo en la cárcel, porque conocía que Dios era el Dios Yahvé Jiri. El Dios Yahvé Jiri es el Dios proveedor, y él conocía eso. A Pedro nunca le había faltado alimento, a Pedro no le había faltado casa, a Pedro no le faltaba nada. Pedro estaba confiado, Pedro conocía a Yahvé Shalom, al Dios de la paz. Por eso dormía tranquilo, porque él estaba confiado de que Dios estaba con él. Pedro conocía al Dios Sikene, al Dios que es justicia, y sabía que Dios iba a hacer justicia por la maldad que estaba siendo el objeto. Pedro conocía a Yahvé Shama. Yahvé Shama, que está en todo lugar. El Dios que está viéndolo todo. No importa que lo tuvieran en una cárcel con detrás de tres, cuatro puertas y con tantos soldados, como ya vimos la semana pasada, 16 soldados que había elegido para tener dos guardias, tenía cuatro guardias, pero dos guardias en cada turno de 12 horas. Entonces tenía cada vez, estaban 10 soldados cuidando, perdón, 8 soldados cuidando, y dice que estaba encadenado a dos soldados más. Como que si fuese un... ¿Cómo le podíamos pensar que Herodes creía que Pedro era? Un Bin Laden, ¿no? ¿Verdad? O a lo mejor Rocky. El Rocky de la Biblia. Bien. Pues Dios sabía también, perdón, Pedro sabía también que él estaba confiando en Yahvé Sabaoth, que es el Dios defensor. Sabía que lo iba a defender. Cada uno de nosotros, a través de la Biblia, podemos ir conociendo a este Dios. Es el mismo Dios, pero en cada situación le damos un nombre, porque nosotros vemos: oh, mi Dios salvador, mi Dios de la paz, mi Dios que hace justicia, mi Dios que me defiende. Así le llamamos, ¿verdad? Y así como nosotros vayamos conociéndolo a través de la Biblia, entonces podemos nosotros también confiar en él. David nos habla a nosotros en qué forma él confió en Dios. ¿Recuerdan ustedes? David fue perseguido por el rey Saúl. Siendo que David había sido ya ungido por Dios para ser rey, Saúl lo perseguía y David nunca se defendió. Más bien huía. Pero en eso que huía, siendo perseguido, tenía dificultades. Y con la experiencia que tuvo David, bien escribió en el Salmo 34, versículos 7 y 8, a donde dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Dichoso el hombre que confía en él. Aquí lo tenemos a Pedro, contento, tranquilo, confiando en que Dios iba a hacer algo por él. Esa es la tranquilidad del cristiano. El cristiano no tiene que vivir angustiado, porque dice que pongamos todas nuestras necesidades a los pies del Señor. Y Él, que es bueno, que nos ama, que se dio en la cruz por nosotros, que es lo máximo, ¿cómo no nos va a cuidar? Solo tenemos que confiar, creer. David pasó muchas dificultades. Ninguno de nosotros podemos decir: ah, es que mis dificultades son más grandes que las de David. David pasó muchas penalidades. David pasó persecuciones y necesidades, pero Dios siempre salió a su encuentro en su rescate. El apóstol Pedro era anciano ya. El apóstol Pedro, que acaba de salir de la cárcel, después de unos años, cuando ya era anciano, iba haciendo notas de todas las experiencias y dándonos enseñanzas a cada uno de nosotros, para nosotros. Y escribió dos epístolas, es las que conocemos nosotros como la primera epístola de Pedro y la segunda. Pero en uno de esos versículos dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Claro que en esta escritura, que está en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, en ese contexto está hablando de otras cosas, pero también me imagino que Pedro, al escribir estas palabras, tiene que haberse acordado de las veces que el ángel de Jehová lo rescató de las prisiones. Esta era la segunda vez que Pedro recibía esa bendición. Para Pedro no era una cosa del otro mundo, no era de asustarse o de admirarse y decir: ¡ah, un ángel! No, él creía en los ángeles de Jehová. Él creía que Dios es real. Entonces para él, muy tranquilo, me voy a dormir y cuando sea hora el ángel me llevará y me sacará. Y así fue. Hudson Taylor, un hombre que su fama radicó después de tantas cosas, tantas historias hermosas que él experimentó en el campo misionero en China. Él dijo esto en una ocasión: Dios usa a hombres que son lo suficientemente débiles y frágiles como para apoyarse en él. ¿Verdad que cuando alguien está enfermo, está triste, lo tenemos que llevar al hospital y no puede ni caminar porque está débil, está muy frágil? ¿Qué hace? Se arrima a la persona que lo lleva, ¿verdad? Y va así, y todo el mundo lo ve. ¿Y tú por qué no caminas solo? Porque estoy débil y frágil. Y este es mi amigo, y aquí me lleva. Este es mi amigo, el fuerte, me lleva. Y así es como Dios puede llevarnos a nosotros y guiarnos cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos frágiles. Pero cuando nos creemos fuertes y creemos que podemos hacer todas las cosas por nosotros mismos, es cuando tomamos caminos que a lo mejor no son los caminos del Señor. Pero cuando estamos débiles y frágiles, nos arrimamos al Señor y le decimos: Señor, tú llévame, porque yo no puedo. Entonces el Señor me lleva. Pero para eso necesitamos humildad. Necesitamos sencillez, transparencia. Transparencia para decir: sí, lo necesito. Humildad para aceptar la ayuda, ¿verdad? Y referente a esto, Santiago en el versículo 6 del capítulo 4 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Que nunca nosotros seamos soberbios, porque Dios resiste al soberbio, pero al humilde lo enaltece, lo levanta y lo ayuda y lo apoya. Bien, el versículo 17 del capítulo 12, vemos cómo el apóstol se encuentra en libertad, sano y salvo. Ya le está afuera, pero él salió de la prisión con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Salir a predicar nuevamente el Evangelio del Señor. Salir a predicar el Evangelio del Señor. Y dice el versículo 17, pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Hasta ahí nomás termina el versículo, pero más adelante se ve que Pedro, cuando dice y se fue a otro lugar, se fue a otro lugar a continuar predicando el Evangelio. ¿Ah? Bien, ahora vamos a entrar entonces en los versículos de estudio de esta mañana, versículos 18 al 25, y voy a leer los dos primeros, 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Solamente dice eso, pero yo pienso que cuando dice después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí un buen tiempo avergonzado por lo que le había ocurrido a Herodes. Herodes se fue avergonzado a esconderse. Miren, precisamente lo que Herodes deseaba evitar que ocurriera. Quería evitar que Pedro se huyera una vez más de la prisión. En el capítulo 5, versículo 19, un ángel sacó a Pedro de la prisión en una ocasión anterior, ¿verdad? Y en esta ocasión que lo tenía prisionero, él no iba a dejar que se le vaya ese pajarito, ¿verdad? Y acomodó bien la jaula y preparó a 16 soldados, cuatro guardias de cuatro soldados cada una, para poner dos de esas guardias, una en la primera puerta, otra en la segunda puerta, y luego dos soldados más, uno a la mano izquierda con cadena y otro a la mano derecha con cadenas. Y ahí lo tenían a Pedro como un Rambo, y ahí estaba el pobre, y así todo se quedó dormido, tranquilo, esperando a que Dios haga algo por él. Pedro, el humilde pescador, un hombre no muy preparado intelectualmente, que no sabía muchas cosas, solamente pescar, se le había escapado una vez más. Había burlado a 10 soldados en las guardas, primera y segunda puerta, y luego a los dos que estaban encadenados también los había burlado. Es triste ver cómo después de una liberación tan bonita, de un milagro tan grande, en vez de alegrarse y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a averiguar si hubieran conocido algo de Dios. Pero eran enemigos de Jesús, Herodes. Lo que hicieron fue ejecutar a estos soldados inocentes, a 12 por lo menos. Los ejecutaron a la muerte, porque era costumbre entre los romanos de que si algún prisionero se huía, a los guardas que habían estado al cuidado de ese prisionero los sentenciaban a la misma pena que el reo que se había huido. Entonces, por eso dice aquí en el versículo 19: más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ya podemos imaginarnos el enojo que tiene que haber tenido Herodes, ¿verdad? Tiene que haber estado súper enojado, humillado. Que un hombre tan sencillo y con tanto cuidado se le haya escapado. Bien, vamos a ver el versículo 20 al versículo 23. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Parece que ese era lo más común en este hombre, ¿no? Siempre andaba enojado. Aquí también el versículo 20 está enojado nuevamente. ¿Verdad que hay personas así que les gusta estar enojados? Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Arengó, la palabra arengó quiere decir y que les habló enfadado, que les habló bien serio, los arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gracia a Dios y expiró comido de gusanos. En las versiones en inglés, porque quise revisar cómo se oía esta expresión del versículo 22, voz de Dios y no de hombre. Estaba buscando, ¿no? Y lo que significa eso es que hable Herodes considerándolo a él como Dios y no que hable un hombre. Que hable el Dios y que no hable un hombre. Ese es el significado. Y como él aceptó esa honra de que el pueblo lo estaba elogiando, adulándolo, porque ese era un adulo, porque está viendo aquí de que estas gentes querían reconciliarse con Herodes porque Herodes estaba enojado con ellos. No dice por qué estaban enojados con ellos, con los de Tiro y de Sidón. Pero como ellos tenían que ser abastecidos de alimentos por el rey, y el rey seguramente les aguantó los alimentos porque estaba enojado con ellos, entonces vinieron y sobornaron al camarero mayor del rey para que le hablara y le dijera, por favor, escúchalos por lo menos, déjalos que estén en tu presencia, me imagino. Y le han de haber dado dinero porque lo sobornaron, eso es soborno, y aquí vemos que el soborno es malo, no es permitido por Dios. Entonces vinieron y empezaron a adularlo públicamente. Que hable el Dios y no ningún hombre. Y él se sintió, me he dicho Dios. Pero miren, que en la manera que Dios presta atención al bienestar de las personas que a él recurren, asimismo pide cuentas de las maldades que hagan los malvados. Por un lado, Dios presta atención cuando nosotros hacemos el bien, y también pone atención a lo que están haciendo los malos para castigarlos. En una ocasión un hombre recibió una cuantiosa herencia, pero él era un hombre pobre. Nunca había tenido mucho para comprarse 2 pares de zapatos. Entonces, cuando se sintió que tenía tanto dinero, lo quiso botar todo por la ventana e invitó a todas sus amistades y amigos a comer y a beber. Cuando vino a ver, se quedó sin dinero, y un buen amigo que estaba siempre pendiente de todo le dice: ¿sabes que ya no hay dinero? No, sigan, vayan y presten, que yo tengo dinero. Pero es que se te acabó el dinero. Tú no te preocupes, anda y gasta, que yo sacaré dinero, hay herencia. Y gastó todo. Pero luego vinieron los acreedores a pedirle cuentas: hay que pagar, es que ya no tengo con qué pagar. Lo metieron preso. Qué triste, ¿verdad? Después de haber tenido tanto. Así también nosotros, Dios nos da cosas desde el nacimiento, nos da talentos, nos da tantas cosas para que nosotros las empleemos, pero que sepamos emplearlas, que no las desperdiciemos. Y un día el Señor nos va a pedir cuentas de todas las cosas que Él nos ha dado, los regalos. Y aquí vemos a un hombre rico, Herodes, que tenía de todo, tenía dinero, tenía fama, tenía posición política, tenía grandes amistades y autoridad, pero lo mal usó en su vanidad. Todas estas cosas buenas que él tenía lo hicieron vanidoso. Y en su vanidad, en vez de darle gloria a Dios, cuando el pueblo decía que ave Dios, refiriéndose a él, en vez de él decir: no, a mí no, yo no soy Dios, a mí no me den esa honra, esa gloria, désenla a Dios, al verdadero. En vez de decir eso, él la aceptó y se puso muy grande, muy ancho. En el Proverbio 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que Herodes estaba haciendo, en su opinión, estaba bien. Él creía que estaba todo bien. Pero en la opinión de Dios, es camino de muerte. Y eso es lo que le ocurrió a él, ¿verdad? Pues no conforme con darle muerte a Jacobo, había arrestado a Pedro con el propósito de darle muerte después de la Pascua, pero Dios había decidido diferente. Dios le pedía ahora cuentas a él, no sólo de la muerte de Jacobo y de su plan para matar a Pedro después de la Pascua, sino más bien le pedía cuentas Dios ahora, porque él se había adjudicado la gloria que le pertenecía solo a Dios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La razón por la cual Herodes estaba enojado con los moradores de Tiro, como hemos dicho, no se conocía, pero estaban tratando de hacer amistad con él. De acuerdo a Josefo, el historiador, él relata esta situación, este episodio, lo relata de esta manera. Dice: un día señalado, o el día señalado, por el rey Herodes, para la audiencia a los de Tiro y a los de Sidón, era precisamente una gran ocasión en la que iban a honrar al emperador. Y Herodes, en esa ocasión tan especial, se vistió con un manto hecho con piezas de plata unidas. Y se hizo un manto. Imagínense cuánto habrá pesado eso, ¿no? Y se lo puso. Y al salir en la mañana a hablarle al pueblo, con el resplandor del sol, pues toda esa plata tiene que haber relucido y tiene que haberse visto muy majestuoso. Y entonces ahí fue cuando el pueblo le dijo: que hable el Dios y que no hablen los hombres. Y él se adjudicó toda esa honra. Y eso fue, esa vanidad fue la que Dios le castigó. Estaba embriagado de vanidad. Por eso aceptó la adulación y sin protestar. Josefo añade el detalle de que en el mismo momento él observó cómo un búho, esto dice la historia, Josefo, historiador, hace esto. La Biblia no habla de este, de lo que estoy diciendo ahora, pero dice en la historia que él vio un búho que se posó sobre él volando en el aire, estando en el aire, y él inmediatamente lo tomó como un hechizo, como algo malo, y sintió dolores de estómago, y luego se enfermó. Y dice que el ángel, después de herirlo, esto fue cuando el ángel lo hirió, entonces él murió más tarde, comido de gusanos. Ahora vamos a ver el versículo 23 que dice: al momento el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Oh, qué malo es cuando muchas veces nosotros con sinceridad le decimos a alguien, alabándolo de algo bueno, o por una predicación, o por alguna cosa, y que la persona no le dé la gloria a Dios. Es un peligro terrible. Versículo 24 y 25, y terminamos el capítulo con ello. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Noten el contraste de la caída de Herodes con la subida de la palabra de Dios. Acaba de caer Herodes, ¿verdad? Herodes está herido y va a morir comido de gusanos. Pero ocurre eso, y de inmediato vemos en estos versículos que dice que la palabra de Dios es... Dios quita lo malo y pone lo bueno. La valentía de los mártires de Cristo y la milagrosa protección de Dios tenían mayor eficacia para atraer a la gente a abrazar al cristianismo, más que la fuerza que los sufrimientos y las persecuciones podían poner en juego, el temor y la disuadirlos a continuar en los caminos del Señor. Se me enredó la luenga. Por último, en el versículo 25 vemos cómo Bernabé y Saulo, una vez con ellos, también el joven Juan, al que le llamaban Marcos, que es el que escribe el Evangelio según San Marcos, se fueron con él. Los apóstoles aprendieron de su maestro Jesús. Así como Jesús llevó siempre a ellos, los apóstoles, como discípulos para enseñarles, ellos también empezaron a hacer lo mismo. Tomaban a jóvenes, así como Pablo también tomó a jóvenes, ¿verdad? A Timoteo y a otros, para enseñarlos en el camino del Señor, en el servicio del Señor, mostrando transparencia, poniéndose ellos mismos transparentes, a que los vean cómo viven, lo que comen, ¿a dónde duermen? ¿Qué es lo que ellos hacen? Eso es ser transparente. Así también ellos tomaron a este joven y lo llevaron para enseñarle el camino misionero. Eso se llama discipular. Discipular es enseñarle a otro lo que nosotros ya sabemos. Eso es discipular. No tenemos que enseñarle todo. El que sabe tocar guitarra, discipula enseñando a tocar guitarra. El que canta, cantando. El que barre, enseñando al otro a barrer. En servicio, en todo. Así es como discipula la iglesia a todas las personas. Y así es como el Señor quiere que nosotros hagamos. Una de las mejores obras de discipulado es que los mismos miembros de la congregación vayan enseñándole a otros la obra de Dios. Y así es como crece, como ha crecido la obra del Señor hasta el día de hoy. Y así es como seguirá creciendo, así como nosotros vayamos fortaleciéndonos, aprendiendo la palabra de Dios, tomando amor a Dios y queriendo servirlo. Porque el Espíritu de Dios es el que nos da ese deseo para servirlo en todo momento, honrarlo y ser siempre para Él. Pidámosle a Dios que nosotros tengamos ese mismo Espíritu, el Espíritu de los apóstoles, de nosotros, con transparencia, querer ayudar y apoyar a los demás. Oremos. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, porque cada renglón tiene sabiduría. Y nosotros no queremos que pase ninguna de esas palabras por alto. Queremos nosotros escudriñarlas, tomarlas como perlas, como oro, como diamantes. Y queremos enriquecernos, Señor, espiritualmente. Y Señor, queremos usar toda nuestra sabiduría, la que tú nos des, para engrandecer tu obra, para llevar tu palabra, Señor, en este mundo que está tan necesitado, a donde vemos cómo el mundo entero está atemorizado por los terrores, por el terrorismo que está amenazando al mundo, Señor, y todo por no conocerte a ti. Señor, danos sabiduría para que nosotros entendamos y podamos distinguir, que podamos discernir entre lo que es verdadera doctrina tuya y lo que es doctrina satánica. Señor, bendice nuestras vidas, cuídanos, protégenos. Tú eres nuestro Dios verdadero. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.